Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 1 de agosto, primer lunes del mes de agosto de nuestro invierno. Como hace muchos años no era este invierno, como los inviernos antiguos, en que ha llovido, en que ha hecho frío. Y nosotros saludamos a nuestros auditores que están todos los lunes aquí a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Si usted está en provincia o fuera de Chile, recuerde que nos puede oír en radio.uchile, como ya lo hace mucha gente, muchos de nuestros oyentes que nos siguen hace más de 10 años ya, casi 11 que cumplimos ahora en octubre. Saludamos y agradecemos a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, y a nuestro Teatro Nacional que está muy, muy nutrido. Queremos contarles que de hecho vuelve Colectivo Zoológico con un estreno al GAM este 6 de agosto. Estrenan un montaje sobre las víctimas de daño ocular, Mirar. Ahí sigue Juan Pablo Troncoso escribiendo para este Colectivo Zoológico, donde esta vez actúa también. Y tenemos más estrenos. Estamos aquí con Emerson Velázquez. ¿Cómo estás, Emerson? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien. Muchas gracias también por la invitación, por abrir este espacio tan necesario también para la difusión de las artes escénicas, ¿no?
Muchas gracias, Emerson, por tus palabras, porque junto a Roberto Pavés, que es actor y hace las veces de productor en nuestro programa, efectivamente así lo sentimos y así seguimos trabajando, y por eso saludamos con tanto cariño y reconocimiento a nuestro auspiciador, quien hace posible este espacio de conversación. La empresa privada, muchas veces vilipendiada, hay personas sensibles y que se comprometen con el arte y que entienden la diferencia de su aporte, de su ayuda, de su apoyo para hacer posible, por ejemplo, la diferencia entre hacer posible una obra, llevar la escena, que el público pueda ir, que los oyentes, porque este programa es para ellos, sepan lo que está ocurriendo en nuestra cartelera y que se enteren, como decimos nosotros, que este es un espacio para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Porque creemos que el teatro es un espejo de quiénes somos, de cómo somos, y probablemente ahí entendemos mejor justamente hacia dónde vamos y cómo podemos vivir de mejor manera en este Chile tan revuelto en estos días. Ya lo decíamos en este programa, cómo el teatro empezó a hablar mucho antes de una revuelta, mucho antes de un estallido, cómo va captando las personas, los artistas que están tan atentos a lo que ocurre en nuestra sociedad. Así que te agradecemos tus palabras porque esa es nuestra humilde ambición e idea de que sea un programa justamente de difusión. Y nos acompaña junto a Emerson, Valentina Soto, quien también está en este hermoso proyecto Árbol. ¿Cómo estás, Valentina?
Hola, muy bien, muy contenta de estar hoy día compartiendo y conversando con ustedes.
Gracias, Valentina, por tu tiempo. Como todo lo bueno viene junto, tenemos además otro estreno que está con nosotros para conversar sobre él, su actriz, intérprete, única intérprete de NIET 11 del Colectivo de Investigación Escénica. ¿Cómo estás, Viviana Nas?
Bien, bien, hola, ¿qué tal? Yo soy de la compañía Teatro del Amor y nuestro estreno es Niachi.
Perdón, tenemos tanta cartelera que estamos completamente, exactamente, Niachi Difusión, con la primera obra, además estrenan con esta obra en el Teatro del Puente, anoche. Después vendrá con nosotros Niet, exactamente, lo tenemos en el segundo bloque, y a Viviana ya la vimos justamente con Colectivo Zoológico en No Tenemos Que Sacrificarnos por los que Vendrán, así que conocemos también su trabajo. Sí. Vamos a partir entonces con Niachi, que va a estar hasta el 14 de agosto en el Teatro del Puente, ahí después del Puente Pío IX, un puente más abajo, es Parque Forestal Sin Número, de miércoles a domingo a las 20 horas. Con la dramaturgia y la dirección de Nicolás Bascuñán, esta obra propone una mirada mestiza, escuche bien de qué van a hablar, sobre la ancestralidad, donde los elementos de la obra van dando señales del universo en el que habita su protagonista con la que estamos conversando. Esta primera obra de la compañía que va a aterrizar nada menos que en el fantástico escenario del Teatro del Puente. Una oveja que nace en el sur de Chile para un solsticio de invierno. ¿Qué ocurre, Viviana, entonces? ¿Con quién nos vamos a encontrar cuando vayamos al Teatro del Puente de miércoles a domingo?
Mira, se van a encontrar con una obra... Claro que el concepto clave es el mestizaje para nosotros como de punto de partida de la creación, porque efectivamente en la obra hablamos, se plantean tópicos que tienen que ver con el conflicto territorial del sur, y luego también da cuenta esta oveja, este personaje que nosotros la vamos a ir siguiendo durante como un año de su vida, nos va a ir dando cuenta de ese espacio que ella habita, y nos va contando con los ojos del mestizo, o sea, en los ojos de la persona que está afuera, que pertenece pero que mira igual también, porque tenemos todo un rollo con el tema de la apropiación cultural, y era como, claro, esto no es nuestra lucha, pero igual nos pertenece, en el sentido que nos pertenece como mestizos, ¿vale? Entonces como que tratamos de dejar súper en claro en la obra que esto es desde el punto de vista del mestizo, como todos los chilenos somos mestizos, y desde ese lugar es el acercamiento que tenemos al trabajo, a la obra y al conflicto que se quiere plasmar en la obra también.
Ya, Viviana, y ahí te quiero preguntar esto de la apropiación, sí, porque justamente vamos a conversar en el segundo bloque con Niet, que hablan un poco de la apropiación, pero de la memoria. Es decir, si la memoria cambia, si yo me puedo apropiar de la memoria de mis ancestros, en este caso va a ser de los abuelos. ¿Cuál es el conflicto particular que a ustedes se les presenta? Porque, ¿por qué yo no podría narrar la historia de una niña que sufrió la Segunda Guerra Mundial? Por ejemplo, que no es mi historia efectivamente, pero que no es apropiarse, pero es contarla. ¿Dónde ahí ustedes discutieron? ¿Por dónde pasa el conflicto?
Claro, es súper liminal la pregunta, es complicada. Creo que está llena de matices y de puntos de vista diferentes, como desde qué lugar uno toma el trabajo y lo trata de poner en escena, porque no se trata de darle voz a los que no tienen voz. La idea no es hacer una denuncia, ¿me entendí? Es algo que está en la contingencia, que está pasando ahora, tampoco tenemos algo tan elaborado. Es súper raro lo que está pasando en el sur, es una bolsa de gato, o sea, de verdad, es muy complejo, un tema que no tiene una solución a corto plazo. Y pucha, pero igual es que sí, es complicado, porque como te digo, es un tema que nos mueve a todos. Tú ves, no sé, los viernes, qué sé yo, en Plaza Dignidad, mucha bandera con el, como levantando la causa mapuche, pero nosotros no somos mapuche, yo no soy mapuche, pero estoy segura que tengo sangre mapuche, no sé para atrás, pero estoy segura, yo creo que la mayoría de nosotros acá en este territorio tenemos esta, como digamos, ese origen como perdido, quizás medio diluido. El tema es que no podís como llegar a entrar como si tú fueras mapuche o tratando de defender una causa que como que nos pertenece, pero no es nuestra causa. Nosotros no hemos vivido los dolores, la marginación, que sí ha vivido las personas que efectivamente son mapuche. Es un tema complejísimo, que es como... a mí me cuesta mucho incluso desarrollar palabras al respecto, porque como te digo, no hay una respuesta, es liminal. ¿Cuándo algo es apropiación cultural? ¿Cuándo no?
Claro.
Puta, es una pregunta
Los límites son difusos, porque Emerson y Valentina también pueden meter la cuchara si quieren, porque lo que le quiero preguntar a Viviana, cuando me resonó un poco esto, tú dices, no se trata de darle voz a los que no tienen voz, es quizás alejarse un poco de este teatro más paternalista, yo voy a hablar por ti, tú no tienes un podium, yo tengo un podium, entonces lo voy a aprovechar para ser tu voz. ¿Tiene que ver algo por ahí también esta cosa de alejarse de un teatro que denuncia, como dices tú?
Totalmente, totalmente, como alejarse del panfleto, permitir un acercamiento a los contenidos diferentes, ya sea una modificación, que no sea el discurso conocido, sino que realmente te quedes con esa sensación de, ay, aquí hay algo más, ¿cachai? Algo que puede parecerme lejos, no es tan lejos, algo que yo pensaba que me pertenecía, quizás no me pertenece, ¿cachai? Como...
Y de repente al revés también, creo que algo está muy lejos y a lo mejor me toca y me influye mucho más de lo que yo creo también, a veces
me
sentimos y de repente dije, oye, esto es mío, no lo he querido mirar, pero es mucho más mío de lo que creo. Emerson, sí, ¿tú quieres decir algo?
No, es que me hace mucho sentido como la bolsa de gatos que menciona Viviana con respecto al sur, porque hay muchos temas, pues, hay muchos temas que ahí ocurren, digamos, como... Y también, claro, como lo que escucho también de la colega es como esa descentralización, ¿no? Como de hablar desde otros territorios, de territorios donde no necesariamente ponemos el foco, el valor, también el discurso se centraliza mucho en algunos lugares, ¿no? Entonces, hablar del sur es hablar también de un tema muy profundo, un tema de conflicto muy, muy, muy vasto, muy grande, ¿no? En este caso también nuestra obra, que tiene como título Árboles, habla también como de ese bosque nativo de que se está perdiendo en el sur. La Araucaria el 2018, por ejemplo, fue declarada en peligro de extinción. Entonces, más allá de, bueno, la Araucaria es parte de la cultura y cosmovisión de un pueblo, entonces también estamos hablando de desaparición de las tradiciones, de las costumbres, y por lo visto estamos aquí convocados como con temas que, si bien es cierto, son distintos, pero al mismo tiempo confluyen dentro de un mismo problema, ¿no?
Claro. Y hablemos entonces de árboles, ¿les parece? Porque como dice muy bien Emerson, no es casualidad que estemos hablando de dos árboles y de una oveja. O sea, han tenido que poner la voz o el protagonista ahí, y hay una cosa que parece, como dice Viviana, más neutra, que parece más objetivo, pero vamos a ver qué tanto es. Ellos van a estar en el taller Siglo XX, una sala que personalmente quiero muchísimo, me parece acogedora, precisa, el espacio me fascina, en el taller Yolanda Hurtado, que está en Ernesto Pinto Lagarrigue, de jueves a domingo, van a estar del 4 al 7 de agosto, así que no se lo pierdan, porque es un viaje visual, es un viaje sonoro, Valentina canta además, hay narración, por lo tanto la travesía de estos dos árboles pasa por una música, pasa por situaciones en que estos árboles se plantean qué ocurriría en su vínculo con la humanidad. El director, entonces, ¿cómo fue dirigir a los árboles?
O sea, es muy curioso porque la obra surgió como mirando desde la ventana, pues, mirando la ciudad desde la ventana en pleno proceso y periodo pandémico, así en la pandemia más oscura, es donde empezaron como a eclosionar también estas ideas, pues, en momentos de ansiedad creativa, en donde solo veías la ciudad, veías como, no sé, por las temporadas, las estaciones pasar, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, y ahí estabas, pues, encerrado. Lo único que estaba libre, al parecer, eran las plantas, los árboles. Entonces, a partir de eso empezó como a surgir esta trama, que ahora se convirtió en esta hermosa obra, que es un concierto teatral, como tú bien dices, que mezcla la narración oral, el teatro de objetos. Es un concierto, yo diría, bien rapsódico, mezcla mucho estilo, entonces la gente va a ir
el
al
objeto,
teatro
claro, también.
Como con... Es una experiencia como que queremos que cada vez la vea más gente. Está en nuestra cuarta temporada, estamos felices, muy contentos de estar ahí acogidos en esta oportunidad por Taller Siglo XX, que se han portado maravilloso con nosotros, con nosotras. Y nada, pues, invitadísimos, invitadísimas, invitadísimes, invitadísimes, a las 19 horas, 4, 5, 6 y 7, en Ernesto Pinto Lagarrigue 191, como 191. Una
época. 19 sí. Horas. Le vamos sí, a preguntar.
Y hay tanto que hablar acerca de los árboles, pues, de los árboles hablamos muy poco. Imagínate que, aunque parezca paradójico, la comuna El Bosque en Santiago es una de las comunas con menos árboles de la región metropolitana. Como lo mencionaba, en el sur de Chile hay 7 especies arbóreas en peligro de extinción en nuestro país. Entre el año 1974 al 2012 fue uno de los periodos más violentos también de deforestación nativa en Chile, en plena dictadura. O sea, no tan solo violentamente estaban desapareciendo cuerpos, sino que también estaban desapareciendo miles y miles de hectáreas de especies arbóreas en nuestro país. Entonces, Chile es un país de árboles, precisamente, y cada vez se han ido alejando poco a poco de nuestro entorno.
Qué fuerte cuando uno oye las estadísticas, que siempre parecen tan frías, pero de repente te las dicen y son reveladoras, innegables, y ahí están. Sí. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 1 de agosto, conversando con Emerson Velázquez, Valentina Soto del proyecto Árboles, y con Viviana Nas del proyecto Nachi. Viviana, como intérprete aquí de uno de estos árboles que estás tú, les quería preguntar, porque muchos de nuestros auditores que no son del mundo teatral a veces impresionan de cómo surge un proyecto, que me encanta hacer esa pregunta, cómo se les ocurrió, qué querían decir, porque no pueden creer que alguien mirando por la ventana termine montando algo con tanta riqueza, con tantas capas, con tanta complejidad, cuando ha habido muchas veces un año y medio de investigación, 6 meses de ensayo y todo lo que sabemos que implica llevar algo a escena. Valentina, en lo personal, ¿cómo fue para ti este proceso? ¿Qué descubriste de los árboles? ¿Cómo es estar ahí haciendo este viaje inmersivo, sonoro, narrativo y oral?
La narración de esta historia es una especulación constante sobre el sentir de los árboles, sobre cómo ellos se comunican, sobre cómo interactúan entre ellos, no solamente entre sus especies, sino también con la ciudad, con los autos, las personas. Entonces fue acercarse a ese universo imaginario. No sabemos realmente cómo sienten los árboles. Hay obviamente información, hay teorías, como ahí con las raíces, están interconectados. Pero ¿cómo se asemeja quizá el sentir de los árboles al sentir humano? A propósito también de las estaciones del año, las personas cambiamos en invierno, en verano, en primavera. Entonces, ¿cómo nos asemejamos a los árboles? Y cómo para mí también fue reconciliarme o quizá cuestionarme, nunca me lo había cuestionado tanto, cómo es la relación que yo tengo con las plantas, con los árboles que están ahí todo el tiempo, tan atravesados por la ciudad y por el cotidiano, pero nunca me cuestioné realmente cómo yo me relaciono con eso, cómo me asemejo también a esas figuras que están hace tanto tiempo. Entonces, literalmente fue, en mi caso, desde el sonido, la narración, el canto, acercarme sonoramente, a través de la exploración sonora, la investigación, a ese sentir, pues, cómo suena la caminata de los árboles, cómo suena su llanto, cómo suena su alegría al encontrarse con sus partes que están buscando por ahí en la ciudad. Así es que fue bastante, ha sido, lo es, lo sigue siendo, muy interesante acercarme a ese lenguaje, porque finalmente hemos tenido que construir un lenguaje relacionado con eso, con los árboles.
Y esa investigación, Valentina, ha sido en terreno, yendo a encontrarte con el árbol, literalmente abrazando al árbol, ha sido estudiando, ha sido en salas de ensayo, porque me imagino que ha sido, como dices tú, por lo que te digo, mucho probar, ver, ensayarlo.
Sí, la investigación, bueno, yo como por mi cuenta también en la calle, me gusta mucho ir al sur, entonces también he podido como ya acercarme más a los árboles cuando he tenido la oportunidad de ir haciendo esta obra. Pero principalmente en el ensayo, en la investigación en el ensayo con los micrófonos, con también los efectos sonoros que puede tener la voz o lo que puede aportar lo que no es humano, la tecnología, para hacer que la voz también se modifique y llegue a espacios que a lo mejor humanamente no alcanza. Entonces eso también lo da el ensayo y los artefactos que tenemos para propiciar esa modificación sonora.
Uh-huh. Emerson, y ahí tú como director cortabas el queque, ¿quién era el que decidía qué queda? Yo encuentro que esa es la gran responsabilidad de un director. ¿Y ahí en qué te basabas? ¿Era una decisión colectiva o tú lo decidías?
Sí, lo más bonito que ocurrió es que todos somos de universos como distintos, si bien es cierto, como el teatro es lo que nos funda. La Valentina maneja recursos que vienen desde la música, el Rafael, que es nuestro músico. Maneja mucho lo que tiene que ver como con la tecnología musical o el universo sonoro, digamos, como técnico. Nelson Castro, que también es actor, maneja mucho como el universo visual, tiene muchos referentes visuales. La Mical, que es nuestra chelista, también proviene de un mundo que también es lejano al teatro, pero eso es lo lindo, como que en cada disciplina empezó a confluir como mucho material, y ese material en un momento, claro, pues había, como tú bien mencionas, que cortar el queque, pero eso fue fascinante porque había tanta fertilidad, y todavía la hay, como de recursos, digamos, de planos narrativos, que te encuentras como con un universo muy rico para poder como conducirlo, pues. Es súper rico, como fue súper lindo como trabajar con el equipo de artistas que componen el universo de árboles, digamos. Y claro, pues en un momento había que tomar decisiones y tomamos la decisión de enfrentarnos netamente como al sonido y a descubrir ese sonido. Tomamos la decisión de la música porque precisamente la música nos permite entrar en esos territorios de irracionalidad, ¿o no? Y también a ratos también de perder el control de las cosas. Nosotros siempre queremos tener el control en todo, sobre todo quizás los directores y directoras, ¿no? El control del teatro, digamos. Pero precisamente la música...
Los actores, que no se equivoquen y que no inventen y que no hagan morcilla.
Pero precisamente la música te da esa posibilidad, pues, de descontrolarte, ¿o no? De subirle el volumen y de que esos sonidos entren en una... En el inconsciente más profundo de las personas, pues. Entonces, como es súper lindo lo que empezó a ocurrir, cómo musicalizar ese cuento sin necesariamente convertirlo en un musical, fue un gran desafío también para nosotros como equipo, porque no es como ir a ver una obra musical necesariamente, es ir a ver una obra que está justo en la mixtura entre la narración oral y la sonoridad de las cosas. Entonces, ahí está el misterio, pues. Vayan a vernos, ahí lo descubrirán.
Y además sabemos que la música es un gran canalizador de las emociones, por lo tanto eso es muy potente, si está bien, bien elegida.
Sobre todo que la obra habla de dos seres que son separados a la fuerza y buscan incansablemente encontrarse también. Entonces, todos de alguna u otra, en algún momento o tenemos o hemos tenido una gran carencia o una falta de algo, siempre como que somos una sociedad que continuamente carecemos de cositas, ¿no? Como que, o de deseos, de anhelos, de sueños. Entonces también ese afán por encontrarse identifica mucho también al espectador, ¿no? Entonces se vuelve un concierto súper emotivo también, súper conmovedor también, como para la gente que lo va a ver, pues, súper cercano. La gente se siente muy identificada, eso es lo que me ha ocurrido, que la gente queda como, entra de una manera y sale como muy modificada al momento de terminar la obra.
Mira, ¿qué más quiere uno después de presentar una obra, verdad? Que el público se modifique, exactamente. Y Viviana, en tu caso, ¿cómo fue la investigación? ¿Hubo investigación concreta con una oveja, con ovejas, con el mundo? ¿Cómo fue
claro, esa parte? Rarísimo, porque efectivamente el personaje principal es una oveja. Entonces yo decía, ya, a ver, ¿qué empiezo a hacer? ¿Observar personaje? ¿Voy a ver ovejas? ¿O esta oveja es algo más? No, fue toda una tremenda exploración de mucho equivocarse, mucho intentar cosas que no había por dónde que funcionaran. Y no, pero fue un proceso bacán. Nosotros, bueno, yo soy del sur, yo soy de Temuco, pero me vine a estudiar, me formé acá en Santiago, qué sé yo, y todo, pero dentro del proceso que lleva ya igual un par de años, o sea, el texto, la dramaturgia la hizo el Nico, y desde que está hecha ha cambiado caleta, y ha sido un proceso súper largo de ir depurando y todo ese trabajo. Entonces hemos estado harto en el sur, fuimos a un Huetripantu, ¿cachai? Como súper extranjeros a veces, como el momento, pero también vivir la situación ceremonial de esta cultura mapuche, ¿me entendís? Como de dentro, y darse cuenta que no tiene tanta pompa y circunstancia, que no está desapegado de la realidad. Es como, ya, ahora vamos a hacer el purrún, y es en un patio, y es el patio de la casa, y están los perros, y después nos vamos a tomar un mate y una sopaipilla, o sea, todo muy unido, no hace una cosa, como los espíritus, eso pasa, pero me refiero como que no tiene mayor pompa, y eso también fue una cosa que tratamos como de tomar, y como que fuera algo, digamos, orgánico, que fluyera con nosotros, y fue súper complicado, en verdad, encontrarle el tono a la oveja, porque al principio era como la primera capa, siempre es como una maqueta, así, la oveja, no sé, una cosa media Disney, y me costó mucho salir de ahí, me costó mucho, mucho, mucho tratar de darle más capas, más tridimensionalidad a este personaje, y que el texto tampoco es una dramaturgia realista, es contemporánea, es fragmentada, entonces fue bien complicado, probar, hasta que el escenario dijo, ok, esto funciona, porque nosotros llevamos un par de años investigando el texto, los temas, hablando, imagen y todo, pero hasta que no llegáis a ensayar y a hacer y a tratar de plasmar todas las visiones que tenías, tú no sabes si realmente el escenario, por decirlo como una entidad, te lo va a aceptar. Uh-huh. Y claro, nosotros empezamos a hacer pasada, a probar cosas y era como... No, esto no es para nada, este no es el tono de la obra, esto no funciona. Entonces, finalmente, hubo mucho trabajo investigativo previo, pero el trabajo de realmente montar y todo, que no fue tan largo, fue el que de verdad te dijiste, ¡ah! Esto era, esto no era para nada, bajo ninguna circunstancia. Y eso fue súper, al principio, o sea, en un momento fue angustiante, yo me angustié un poco, porque era como, no dábamos con el tono de la actuación. Y nos costó mucho enchufar, encontrar como ese camino, pero nada, pues ya después pudimos pulirlo, pudimos llegar a puerto, digamos, a algún lugar que el escenario diga ya, ok, hagan esto, y que no se vea una cosa horrible. Es tan fácil fallar en el teatro, es tan complejo, son tantas cosas que nada, pues, pero...
Vamos a ir a ver entonces el resultado al Teatro del Puente, ¿te parece?
Sí,
tenemos
vayan.
Hasta el 14 de agosto, de miércoles a domingo, sí, a las 20 horas, y pues te puede haber Árboles hasta este 7 de agosto, es decir, el domingo a las 19 horas, de jueves a domingo, en el Taller Siglo XX, Ernesto Pinto Lagarrigue, 191, Yolanda Hurtado. Ahí estará Árboles hasta este 7. Muchas gracias, Emerson, gracias, Valentina, y muchas gracias, Viviana, por su presencia y por su tiempo, por seguir haciendo teatro con esa fuerza y con esas metáforas tan hermosas.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, que estén muy bien, nos vemos. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos un segundo bloque. Ya hice un pequeño spoiler sobre quiénes van a estar con nosotros en el segundo bloque aquí, en el Gran Teatro del Mundo. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl, como ya lo hace muchos de nuestros auditores que están en provincia o fuera de Chile también. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, porque hacen posible este espacio de conversación y de reflexión sobre nuestro teatro nacional. Y ahora sí que estamos con Niet 11, a quien yo nombré en el primer bloque, pero que venía en este segundo bloque. El colectivo de investigación escénica, que estará en cartelera esta semana en el Centro Cultural de San Fernando el jueves 4 de agosto a las 12 del día y viernes, sábado y domingo a las 19 horas con este Niet 11, que es una obra basada en un teatro de testimonio de los abuelos que vivieron el 11 de septiembre de 1973. Para que se haga una idea, la juventud de los chicos de los que van a interpretar, ya estamos hablando de los abuelos del 73, y que serán articulados por sus nietos. Y ellos se plantean, también de algo estuvimos hablando el primer bloque sobre esto, ¿a quién pertenece la memoria? Estuvimos hablando, chicos, de esto de la pertenencia, de apropiarse, de la apropiación cultural. Si el pasado se puede cambiar, también se plantean ustedes, interesante pregunta, si toda narración del pasado es una representación. Y para responder alguna de estas preguntas, están con nosotros quienes fundaron este colectivo, buscando nuevos lenguajes, buscando nuevas maneras de hacer teatro y de llevar este lenguaje a escena, porque también tienen performance como Sopa de Letras, también han hecho teatro en casa con Grieta, y están buscando abordar la memoria y el territorio. Están con nosotros Paula Lizana y Nicolás Fuentes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un gusto estar acá.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Lo mismo digo, quiero que me cuenten ya cómo surge este proyecto, cuál es el interés que estos nietos cuenten la historia de los abuelos, a qué abuelos entrevistaron, me imagino que además de los propios a muchos otros, y qué les pasaba a los abuelos con estos testimonios y con la investigación que hicieron.
Yo pensaba hoy día, bueno, a raíz de que también nos han hecho varias entrevistas acá en San Fernando, pensaba que esta investigación con Nicolás es como un poco una historia de fracasos también, ¿no? Como que creo que partimos en un inicio con solo testimonios de San Fernando, porque bueno, mi abuelo es exonerado político y teníamos muchos contactos de otros nietos, Y el Nico me dice, ¿por qué no hacemos una obra que hable de esto, ¿no? Si hay algo que nos toca tan profundamente como esa figura de nieto en sí misma, ¿por qué no? Hay algo interesante aquí escénico por contar. Y nos reunimos, bueno, con varios nietos que son nietos de figuras que fueron muy importantes aquí en San Fernando, como lo es Chito Morales, que fue un periodista que asesinaron en dictadura, como lo es Don Segundo Correa, que era amigo de mi abuelo, que durante mucho tiempo, hasta hace unos pocos años, se dijo que Don Segundo se había suicidado, entonces que se abrió hace poco su juicio para asumir que en el fondo fue un asesinato. Entonces empezamos a tener contacto con estos nietos, y de a poco se nos fueron bajando al mismo tiempo. Como íbamos conociendo más y más gente, pero también se nos iba bajando personas del proyecto. Postulamos a un fondo de memoria del Ministerio de Justicia, no lo ganamos. Quisimos ir a la cárcel de San Fernando porque hay un espacio de memoria muy importante donde pasó mi abuelo, han pasado varios abuelos de aquí de San Fernando, que está inutilizado, que todavía no es nombrado un lugar de memoria oficialmente, sino solamente es patrimonio oficial, pero no un lugar de memoria, un sitio de memoria reconocido, a pesar de que están los documentos de tortura, están los documentos de las personas que han pasado por ahí, está reconocido por los familiares y por organizaciones, pero no por el Consejo de Monumentos como un lugar de memoria. Entonces queríamos hacer la obra ahí, no nos dejaron, queríamos entrar a grabar, por último dijimos ya bueno, igual va a ser frío en esta época para tener al público en la cárcel, entremos, grabemos, montemos escenas ahí, veamos qué sucede, qué pasa también con nosotros, porque igual obviamente hay afectividades que nos cruzan en estar en ese lugar, pero no lo logramos, o sea, intentamos por todas partes y no lo logramos. Entonces por eso pienso, al mismo tiempo, ahora hace poco, hace unos pocos días, cuando ya la obra está montada, estamos súper contentos de eso, tuvimos por ejemplo el otro día una entrevista y alguien comenta como de la región, obviamente de aquí de San Fernando, comenta hasta cuándo se hace teatro y lucran con los detenidos desaparecidos. Y de pronto, dentro de ese fracaso también todavía hay para nosotros un sentido, ¿no? Dentro de todos esos fracasos hay un sentido profundo por querer hacer esta obra.
Mira, qué fuerte la pregunta de que alguien diga, porque yo lo que les iba a preguntar, no sé si quiere contestar Nicolás, si todos los testimonios de estos abuelos eran de abuelos que padecieron el golpe, o había algún abuelo, por ejemplo, que haya apoyado el golpe, o algún abuelo que quisiera de alguna manera que algo cambiara. Yo, no sé si se cruzaron los testimonios, así como en la obra de la Lola Arias, estaba pensando el año en que nací.
Claro. Hola. Sí, es que exactamente nos metimos en ese lugar porque, por ejemplo, como que tratamos de meter en un lugar que era como la historia no oficial, ¿no? Como un poco también en esa izquierda como no exonerada, no que se tuvo que ir, sino esa izquierda que se quedó en Santiago y que quizás no, o en regiones que no tuvo, a ver cómo decirlo, que no tuvo tanto un juego político, sino que más vivió esta situación desde una perspectiva desde afuera. Claro, nos interesaba mucho tener diferentes tipos de testimonios también. Pero también entramos como en el, como, porque una cosa están los testimonios de los abuelos y de la abuela, al final porque se cruza entre los performers de los abuelos, pero también nos pasaba como cómo salir también un poco de ese mismo teatro documental de la Lola Arias, po, como de la, del mecanismo, ¿no? Que tiene que, de la proyección, de esto, ¿cachai? Cómo también ficcionamos estos testimonios, porque queríamos salir, no nos queríamos solo que fuera micrófono y una proyección, y hablar, ¿no? Cómo nos desapegamos de ese lugar. Entonces también entramos en esa investigación que tiene que ver como ya el mecanismo escénico de cómo narrar y generar también una pregunta, que es lo que tú decías y que me parece súper interesante, que es como, ¿a quién le pertenece la memoria? Eso nos preguntamos harto en la obra, como de quién es la memoria también de Chile, ¿no? De quién, como hay un poco como a quién le pertenece, si le pertenece a alguien, no le pertenece a nadie, ¿cachai? Porque en el fondo nos dimos cuenta sobre todo porque que la obra, más que hablar del abuelo en el 11 de septiembre, por lo menos para mí, es qué tanto nos repercuten a nosotros nuestros abuelos en el presente. Cómo el pasado en el presente hoy es tan importante. Porque en el fondo es como con la obra, porque estamos... podríamos haber hecho una obra de cualquier cosa, no sé, tomar un texto dramático, no lo sé, ¿cachai? Pero o sea, es tan profundo la marca de nuestros abuelos en el presente que nos lleva a hacer una obra. Y por ejemplo, nosotros... Sí, dale, María, perdón.
No, porque incluso te iba a decir, probablemente a un hermano tuyo no le llega de igual manera la historia de tu abuelo que a ti.
Exactamente.
Porque eso
exactamente.
También, como tú lo vives, eso que el abuelo te contó, o lo que tú sabes que el abuelo vivió, hay nietos más preguntones, hay nietos que indagan más, hay nietos que sienten, como decía Paula, ese mismo dolor más propio, el entrar claro. En el lugar donde sabes que tu abuelo estuvo. Claro, y a lo mejor a tu hermano no le pasa nada con esa historia, sí, a veces...
Y hay mucha ficción en los recuerdos, también nos dimos cuenta. Como cuánto uno mete ficción en los recuerdos. Por ejemplo, dentro de los mismos recuerdos de niñez, hay unas cosas que uno completa, ¿cachai? Como que uno, no sé, agranda.
Creado, que se llama, claro.
Y es súper interesante ese lugar también, sobre todo como desde el punto de vista escénico, ¿cachai? Como de la ficción. Cuánto de la representación es testimonial y de ficción, eso es muy interesante. Que no lo vuelve ni real ni claro.
Y claro, porque está todo esto de los recuerdos creados, que se llama de tanto contármelo, yo empiezo a pensar que yo lo viví, hasta qué punto algo vi y empieza la emoción, precioso el tema de la memoria, es un tema además desde la neurociencia que todavía tampoco tiene respuesta, no sabemos exactamente en qué parte del cerebro almacenamos esa memoria, algo está en el hipocampo, pero evidentemente hay otras partes, y los chicos de NIET, lo que hace este colectivo original, entremezcla coreografías de K-pop, mundos paralelos, sí. Cuerpos que fusionan como documentos de memoria, como nos contaba recién Nicolás, que se articulan con el relato de un pasado obstinado que persiste en este presente. Esto sí. Lo hace colectivo Ismos en su construcción este fin de semana en el Centro Cultural de San Fernando. Y se nos unió aquí, porque como tenemos una cartelera muy nutrida en estos días, se nos unió en estos momentos Javier Casanga. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo estás? Hola,
chicos. ¿Y tú?
Hola,
bien,
Javier.
Bien, gracias.
Hola. Javier está dirigiendo, para que ustedes sepan, un texto de Carla Zúñiga, como no hay una mezcla que hay de La Niña Horrible desde hace tanto tiempo. Eso que suena a lo lejos es el sonido del mar, pero esta vez no es La Niña Horrible la que va a estar en escena. Esta vez son todos los niños que egresan de la Facultad de Teatro de la Universidad de Chile y que van a estar desde este 2 de agosto, es decir, desde mañana martes hasta el 6 de agosto, a las 20 horas en nuestro Teatro Nacional Antonio Varas en Morandé 25. Sí. ¿Y de qué nos habla esto de lo que suena ahí a lo lejos es el sonido del mar? Sucesos también que de alguna manera tiene que ver, Nicolás y Paula, con lo que estábamos hablando, que se comienzan a revelar en torno a un hilo en común, la infancia y aquellas heridas de las que nadie habla y de las que nadie se hace cargo, que van dejando esas huellas y esos síntomas con las que simplemente aprendemos a vivir. Miren qué lindo cómo el teatro ahí va uniendo alguna cosa, complementa a la otra. Javier, ¿cómo ha sido la experiencia de dirigir a los egresados, de hacer este montaje?
Mira, este no es un montaje de egreso, este es un montaje de práctica. Los actores y las actrices del montaje ya egresaron, y ahora tienen que hacer su montaje de práctica para
poder... O sea, con lo que se reciben, claro, para poder tener su título exactamente de actrices profesionales.
Claro. Entonces hicimos este trabajo en poquito tiempo, como 3 meses me parece. Este trabajo, bueno, no es una obra aristotélica, no tiene, son escenas, son 4 escenas fragmentadas que representan más o menos un suceso traumático. Que se cuenta frente al mar, o sea, el texto no está escrito que está frente al mar, pero yo hice que estuviera un poco contado desde una playa, podría ser una playa abandonada, o podría ser una playa, un poquito una playa de mierda donde nadie va, y uno va a tirar sus lamentos al mar, contando situaciones traumáticas de... alguna vez cuando niñas, y eso es lo que plantea esta obra, un poco como hablar un poco de esos traumas porque un niño o una niña no es traumado, uno los traumas son después, el futuro, cuando los adultos, nosotros somos los traumados, no la infancia, y desde ahí como a partir de un episodio de la infancia, cómo sucede el trauma a futuro. ¿Cómo partió este texto? La Carla pidió que cada uno escribiera anónimamente algún trauma que había tenido en la infancia, y ella, a partir de algunos traumas que sacó, fue ficcionando, para que la obra fuera un poco más de ellas, en el sentido emocional.
Claro, por así esto personal. Qué interesante lo que dice Javier, porque hace poco leí un artículo justamente que hablaba del trauma, y decía un poco eso que tú dices, que el trauma, claro, el niño cuando vive una situación emocional muy fuerte, probablemente podría no pasar a ser traumática dependiendo cómo reaccionamos, sobre todo los adultos, a los primeros que le cuentas.
Claro.
Cuando tú en un caso de agresión o de abuso, que lo peor siempre es decirle a un niño, pero no, te lo imaginaste, no, eso no puede haber sido, por ejemplo, no creerle. Y ahí se transforma en trauma, porque claro, al dolor que vivió viene una no credibilidad de parte de un adulto a quien tú le diste autoridad porque por algo se lo estás contando, le tienes confianza, claro, por algo se lo cuenta. Y entonces el trauma sería el dolor a recordar ese episodio que te causó tanto dolor, pero porque alguien no te creyó.
Claro. Dime. Y la obra también habla de eso, pues habla de que eso de que cuando uno es niña cree que los adultos te van a solucionar las cosas, que es absolutamente mentira, que los adultos no saben absolutamente nada y no pueden ayudarte a superar ningún trauma. Los adultos no, yo como niña puedo ver a alguien morir y el adulto no me va a solucionar ese problema.
No, o incluso el miedo. Yo me acuerdo una vez le dije a mi hija, mi amor, que yo también tengo miedo. Ahora con un temblor me dice, mamá, ¿tú también tienes miedo? A mí los temblores siempre me han dado mucho miedo de niña. Y yo creo que fue algo que la alivió en alguna parte. Porque las dos nos abrazamos mucho, claro, de un temblor, ¿cómo te salvo yo? Si mejor, no sé, bueno, fue una cosa natural, no es que yo lo haya pensado, pero creo que de repente también saber que un adulto no tiene respuestas, como dices tú, y no trata de tenerlas, quizá en alguna parte alivia también, ¿no? Bueno, ninguno de los que somos aquí somos psicólogos, tratamos de solucionar las cosas de otra manera, contarlas de otra manera. ¿Y cómo ha sido, Javier, dirigir más allá de lo escénico el proceso emotivo justamente? Porque me imagino que sabemos que en teatro y en los ensayos pasan cosas fuertes, y que el teatro, todo el mundo nos dice desde el primer día que entramos a la escuela, esto no es terapia, pero sabemos que el teatro es muy terapéutico. ¿Cómo ha sido ahí el contenerlos?
Todos los artistas del montaje son bastante talentosos, talentosas. Digo que el punto de armar este montaje fue eso que tú misma estás hablando, que tiene que ver con vamos a hablar de ciertas cosas, vamos a hablar de temas que es la muerte, y al hablar de temas que son complejos como la muerte, por ejemplo, hay que saber o un poco morir un poco. O sea, en el fondo es como, no sé, pues si vamos a trabajar sobre un montaje que hable de la salud mental, vamos a tener que lograr entrar en esos lugares oscuros de la salud mental para que no quede un relato superfluo, como... Porque probablemente si nosotros vamos a hablar de muerte en el escenario, tenemos que tener el cuidado de que alguna persona del público pudo haber tenido una pérdida hace poco. Entonces, desde ese lugar creo que fue cómo introducirnos al trabajo. Porque a veces nosotros como artistas, si no profundizamos bien en las emociones, podemos ser las personas más faltas de respeto de la vida, como comprendiendo que el teatro es la carrera más humana, porque es lo que estudia en el fondo. Entonces, esta obra es un poco densa. De hecho, no se mueve la gente. Los actores y las actrices no se mueven, están todo el rato estáticos, sintiendo. Fue complejo porque uno y una como actriz siempre quiere ocupar como el cuerpo o ocupar algún movimiento, algún impulso, pero este trabajo tiene la exigencia de que el movimiento son musculaturas internas y es solamente emocional. Yo puedo estar una hora y media parado contando un relato que ojalá se vuelva testimonial. Y desde ese lugar armar y construir la historia. Entonces esa complejidad tiene el montaje. Puede resultar para el espectador un poco quizás incómodo de ver, o quizás no sé, pero eso tiene una quietud un poco sórdida, un poco inquietante.
¿No te pasó en ese trabajo de sostener durante una hora y media un testimonio trabajado desde lo emocional, que algún actor sé, se viera vulnerado porque sí. Era su propia historia. Eso voy con que cómo los pudiste contener como director. Toca a veces ser psicólogo, ser papá, hacer muchas más cosas que solo dirigir la escena.
Sí, o sea, no pasó tanto eso como de ese descontrol emocional, porque las chicas saben bien que es un trabajo actoral, o sea, si bien están algunos de sus traumas, pero esto está ficcionado, o sea, a través de la dramaturgia está un poco exagerado. Entonces, puede ser un trauma que ellos hayan contado con, no sé, con alguna, por ejemplo, hay uno que cuenta que tiene un trauma con una gallina. Entonces, desde ahí la dramaturgia empieza a ficcionar con ese trabajo y entran personajes que puede ser una gallina, ¿me entiendes? Se empieza a hacer arte a partir de ese relato.
De ese imaginario. Claro. Gracias, Javier. Y los chicos de NIET11, ¿qué se responden después de toda esta investigación y el trabajo con respecto a si toda narración del pasado es una representación? Ustedes que justamente no lo querían hacer testimonial.
Bueno, nosotros inventamos una escena donde en Chile no había una dictadura. Inventamos un Chile y ficcionamos una escena donde hay un programa de televisión donde en Chile nunca ocurrió una dictadura y que los militares salvaron a Chile para que no ocurriera la dictadura. Y ficcionamos un programa de televisión donde Allende está vivo y donde ficcionamos también... ciertas historias de nuestros abuelos, les cambiamos la historia. Como en el fondo, para no adelantar, pero seguramente se va
a hacer spoiler.
Pero creo que entretenido ese lugar donde nos metimos, porque nos preguntábamos con la Paula qué pasa. A mí me gusta mucho como pensar en los universos paralelos, desde Marvel hasta otro tipo de weá, como en los qué pasaría, ¿no? Y nos preguntaban mucho qué pasaría si en Chile no hubiese habido una dictadura, qué pasaría si nuestros abuelos se hubiesen dedicado a otra cosa, si no hubiesen tenido hijos y hubiesen... Sobre todo nuestras abuelas, ¿no? Porque hay un lugar en Chile de las abuelas de que por lo general las historias de los abuelos son más entretenidas, pero es porque salían, ¿cachai? A la calle o hacían otras cosas y las abuelas
estaban
la como en la casa, ¿cachai? Y es una cosa que pasó harto en el grupo como de preguntarnos, ¿no? En el fondo es porque las abuelas se tuvieron que hacer... O sea, en Chile las mujeres se hacen cargo de todo, ¿cachai? De los hijos, de los nietos, de las comidas, de sostener la casa, de un montón de cosas. Y en esa misma escena donde nos imaginamos Chile, nos imaginábamos a nuestra abuela haciendo otras cosas. Como cantantes famosas, personas nombradas, ¿cachai? Entonces ese es un lugar que ficcionamos, ¿cachai? Netamente, ¿cachai? Entonces la obra juega a dos lugares, que es uno de los documentales, pero dentro de los documentales pasamos de inmediato a la ficción, ¿cachai? Por eso mismo que te hablaba antes, ¿no? Como claro. Salir de ese mecanismo de micrófono, proyectar, contar, exacto. ¿Cachai? Porque en ese fondo, como que nos, porque en el fondo nos metimos en un lugar que tiene que ver con la pregunta de que cuánto ficción hay en la memoria, y cuánta memoria hay en la ficción, y que todo el relato es una ficción, y ahí nos metimos, ¿cachai? Y sobre todo, cómo narrar desde la puesta en escena.
Yo creo bien que hay una cosa súper importante que lo uno con el tema que estaban hablando también con Javier, ¿no? Que tiene que ver con que los relatos de estos nietos, al tener una generación, nacen en la niñez, ¿no? Entonces, ponte tú, yo pienso desde mi propia historia y también lo pienso como las citas que estamos utilizando en la obra, que hablan sobre una historia, una herida más bien, cubierta por silencio, ¿no? Como yo nunca supe exactamente, mi abuelo nunca nombró la palabra tortura. Sin embargo, para mí la palabra en sí está repleta de tantas imágenes generacionalmente que me es ineludible el dolor. Entonces, creo que esa herida que él tuvo, que nunca se atrevió a decir, está más bien como rodeada por relatos de mi familia que nunca nombran exactamente lo que sucede, sino que yo más bien, no sé, encuentro libros y digo, en esta cárcel estuvo, pudo haber estado expuesto a esto, a esto, a esto, y también a ciertas cosas que él hace, ¿no? Como por ejemplo, nunca se podía poner el cinturón de seguridad en los autos porque tenía claustrofobia, no, recuerdo que alguna vez se enojó porque le cerré la cortina cuando estaba durmiendo, entonces como...
Creo que es, pequeños puzzles de lo que puede haber vivido él y de ahí donde viene el trauma justamente fuerte.
Y sin embargo, eso al mismo tiempo te hace preguntar, bueno, esta representación que yo hago sobre la realidad, incluso cuando yo la estoy nombrando, es una doble representación, ¿no? Entonces, ahí entra todo este juego de lo que explica el Nicolás también, ¿no? Como de ir jugando con estas representaciones de lo documental, pero desde otro lugar también, porque yo digo, si pongo una escena documental como Lola Arias, en el fondo es como tener que explicarle al resto que lo que me pasó es real, y yo no tengo por qué explicarle al resto que lo que me pasó es real. Entonces, por eso también decimos, es importante que esté la ficción, y yo no tengo que estar aquí diciendo, estos cuerpos sufrieron esto, porque si eso no es real para el resto, creo que no es la pregunta en la que estamos situados. Entonces, hay toda una pregunta súper importante con respecto a eso, ¿no? Como a lo documental y desde dónde situarnos como lo documental, como lo real, no, sobre todo incluso, en la memoria, ¿no?
Incluso el extremo, estaba pensando en esa obra también general que se llama Impostoras, en que una de las protagonistas dice, yo miento para contar mejor la verdad. O sea, no me pasó a mí, porque a los que les pasó no lo pueden contar. Es algo demasiado íntimo, es algo demasiado doloroso. Entonces yo digo que me pasó, o todo lo que han hecho ustedes lo ficciono, pero para poder contarlo, para que se sepa que así fue y que ocurrió. Chicos, ¿alguno de los abuelos ha visto algo de este resultado? ¿Ha podido presenciar un ensayo, una función, algo?
El jueves estrenamos y va mi abuela.
Ah, ya, pero nadie ha visto nada hasta el momento, hasta ahora no.
Nada.
Entonces estaremos atentos a las reacciones de este jueves 4 de agosto a las 12 del día en el Centro Cultural San Fernando, y también estarán viernes, sábado y domingo a las 19 horas, siempre en el Centro Cultural de San Fernando, el colectivo de artes y dirección escénica Ismos Construcción, con su obra Niet 11. Y también desde mañana martes estará en el Teatro Nacional Antonio Varas, Morandé 25, dirigido por Javier Casanga, con la dramaturgia de Carla Zúñiga. Muchas gracias, Nicolás, gracias, Paula, gracias, Javier, por estar aquí en el Gran Teatro del Mundo. Gracias a todos nuestros oyentes, porque este programa es para usted, y gracias a Agua Mineral Vital, quien hace posible este espacio de conversación y de amor por el teatro y de difusión de nuestras artes escénicas. Que estén muy bien, nos escuchamos el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.